Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Eduardo es un apasionado de la cocina y ya hace algunos años creó una empresa de inserción social para chicos a los que la vida le había dado más bofetadas de lo normal. Enseñaba a cocinar a los chicos, les daba trabajo en su empresa de catering, y esa empresa de catering, bueno, pues servía a grandes cadenas hoteleras y a grandes restaurantes. Con el coronavirus, toda la actividad se ha acabado, y ahora lo que hace Eduardo con su gente, en su empresa un inicio, es cocinar para aquellos que con la crisis del coronavirus se han quedado sin nada.
Ofrecimos la posibilidad de llevarles cajas de comida preparada a sus casas, añadiéndoles alguna materia de primera necesidad, como puede ser arroz, pasta o lo que sea. Con ello lo que intentamos es poder llegar a todo el mundo y hacer que esta situación sea lo mejor posible.
Historias positivas, historias de bien. Una crisis que saca de muchos lo mejor. Empezaron, dice Eduardo, con 2 peticiones al día y llevan ya 50 cajas de comida, distribuyen comida preparada. Esta situación que nos cuenta Eduardo, desgraciadamente, no se va a acabar con la crisis sanitaria. Hoy ha estado en estos micrófonos el que fue ministro de Economía con Rajoy durante la crisis, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Luis de Guindos le ha confirmado a Herrera que vamos a tener una recesión profundísima, ha utilizado el superlativo. La cuestión fundamental es cuánto dura el confinamiento. De Guindos, como es lógico, ha defendido la actuación de su entidad, del Banco Central Europeo, que esta vez sí actúa rápidamente y, bueno, tiene previsto munición para inyectar liquidez en el sistema. Ha dicho De Guindos que lo que hay que evitar por encima de todo es que se destruya el tejido empresarial. Para eso son útiles los créditos. Pero ha dicho De Guindos, no se pueden bloquear los costes. De Guindos ha pedido lo que han pedido todos los empresarios en España, que se retrase el pago de impuestos y de seguridad social.
También hay que retrasar todo el tema de cargas fiscales, de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera.
Y desde luego, no se evita que cierren las empresas decretando, como se decretó anoche, el cierre total de actividad sin un diálogo con las empresas, estableciendo un permiso retribuido que cae sobre las compañías. No ha aplazado el gobierno el pago de impuestos cuando en realidad la recaudación se va a desplomar. El problema no es la recaudación, el problema no es el déficit, el problema no es la deuda. De Guindos, en la entrevista, no ha querido mojarse mucho con los eurobonos que rechazan los alemanes, que rechazan los holandeses. De Guindos lleva razón en una cosa. A diferencia de lo que sucedió en 2008, después de los primeros balbuceos del Banco Central Europeo, pues ya hay en marcha un plan para comprar activos, que eso es meter liquidez en el sistema y eso permite que las empresas funcionen, desde luego, pero si el gobierno nuestro hace algo diferente a lo que está haciendo. También se ha aprobado en Europa más flexibilidad fiscal y eso está muy bien, pero el Consejo Europeo de la semana pasada no estuvo a la altura, como no está a la altura nuestro gobierno en economía. Holanda y Alemania especialmente no han comprendido o no quieren comprender que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Por eso su oposición a los eurobonos. La ministra de Exteriores española, González Laya, ha dicho hace unos días, este fin de semana, que estamos ante lo más cercano al momento Schuman. ¿Qué significa eso del momento Schuman? Schuman es uno de los grandes fundadores de la Unión Europea, primero lo que se llamó la Unión del Carbón y el Acero, la Comunidad del Carbón y el Acero, de la que arranca todas las el proyecto europeo. Momento Schuman es darse cuenta de que tenemos que estar juntos. Alemania y Francia se habían enfrentado en la Segunda Guerra Mundial. Momento Schuman es reconocer que no podemos ir cada uno por su lado. Schuman siempre decía que lo que contaba era la solidaridad de hecho, Schuman estableció un sistema para construir Europa, a partir de la solidaridad de hecho, partir de soluciones pragmáticas, no de soluciones ideológicas. Olvidarse de fórmulas ideológicas y apoyar la solidaridad de hecho. Pragmatismo. Y el pragmatismo para Europa significa no seguir pensando que los países del sur, pragmatismo y solidaridad significa no seguir pensando que los países del sur, Italia y España, somos culpables de algo. Y pragmatismo significa en España no cargar sobre los hombros de los empresarios toda la situación económica. Lleva razón en una cosa el gobierno, o al menos su ministra de Asuntos Exteriores. Este es un momento Schuman. Dejémonos de confrontar trabajadores con empresarios, consultemos a los empresarios cuando haya que tomar una decisión y que la salida sea realmente solidaria y unitaria, no de unos señores que se reúnen en Moncloa y redactan un decreto sin hablar con nadie. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y añadimos que el Gobierno ultima las nuevas medidas que aprobará mañana en el Consejo de Ministros, entre ellas ayudas al alquiler para las personas que tengan problemas para pagarlo. Joaquín Vizmanos.
La propuesta se sigue perfilando hasta ahora. Quedan algunos flecos pendientes de cerrar con Podemos, pero según hemos sabido, la idea con la que trabaja el Ministerio de Fomento supone movilizar en total unos 700 millones de euros en ayudas para afrontar la renta, con microcréditos avalados por el Estado para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios a devolver en un plazo de entre 3 y 6 años, con una moratoria de 4 meses en el pago de aquellos inquilinos de grandes tenedores de pisos. Aquí es donde están las diferencias, porque la formación de Pablo Iglesias plantea que esa deuda acumulada no se salde. Ábalos habría pactado, en cambio, con Economía y con Hacienda restituirla en cómodos plazos en un periodo de hasta 10 años. Veremos cómo queda. Para las familias con problemas estructurales, se movilizarán recursos del Plan Estatal de Vivienda para buscarles una solución. Se paralizarán 6 meses los desahucios, el mismo tiempo en el que se prorrogan todos los contratos que venzan durante el estado de alarma.
Y en Europa hay 1,5 millones de personas que viven en un país y trabajan en otro. La Comisión Europea pide que estos trabajadores se puedan mover sin retrasos en las fronteras. Bruselas, José Luis Concejero.
Más de 1,5 millones de personas en toda Europa viven en un país y trabajan en otro. Suelen habitar muy cerca de la frontera, en la mayoría de los casos ahora mismo cerrada para evitar la propagación del coronavirus. Bruselas ha pedido ante esta situación que se les garantice cruzar la frontera rápidamente, sobre todo a aquellos que trabajan en el sector de la salud. Es importante que aquellos que trabajan en sectores que son críticos para combatir el coronavirus puedan llegar a sus trabajos rápidamente, ha dicho la presidenta de la Comisión. Aquellos, por ejemplo, que trabajan en la salud, en el cuidado de niños y ancianos, bomberos, policías o transportistas. Mensaje también para el sector agrícola. Debe seguir en marcha, ha dicho Ursula von der Leyen, de la misma forma que tienen que llegar sus productos a todas las mesas de Europa sin dificultad.
Y te cuento que más de 120 estudiantes de 60 ciudades de todo el mundo han participado en el primer ciberencuentro mundial de jóvenes organizado por Escolas Ocurrentes. La Fundación Pontificia los ha reunido para enfrentar juntos el desafío global que supone el coronavirus. Nacho de Gamón.
Sara de Granada asegura que este encuentro le ha permitido sentir que no está sola. Ella es uno de los jóvenes españoles que han podido conocer de primera mano cómo es la situación inédita a la que se enfrentan sus coetáneos por culpa de la pandemia, y también han podido compartir sus sensaciones haciendo una llamada a la empatía y la solidaridad. Así lo explicaba Sergio desde Madrid.
El momento en el que tenemos que reivindicar la cultura del encuentro que predica Escolas, porque si no, como individuos, no podemos parar todo lo que se nos viene encima, como humanidad, como mundo y como todos.
La cita ha concluido con la puesta en común de palabras e ideas que sigan generando un diálogo y conversación permanentes, y entre todas, las que más se han repetido han sido dos: esperanza y encuentro.
Y en los deportes, la plantilla del Barça remete contra la directiva. Luis Munilla.
En un comunicado que ha hecho público Leo Messi en primer lugar y al que se han ido sumando el resto de capitanes, los futbolistas del Barça confirman que se van a rebajar un 70% el sueldo durante el estado de alarma, pero a la vez critican que desde el club les han pretendido poner bajo la presión de la opinión pública. Manolo Oliveros.
Eso es, Leo Messi, primer capitán del Barça, ha encabezado la difusión de un comunicado a primera hora de la tarde en el que anuncia que se reduce en el 70% de su sueldo durante el estado de alarma, además de unas aportaciones para que los empleados mantengan el 100% del salario mientras dure esta situación. Y critican que desde dentro del club trataran de ponernos bajo la lupa e intentar sumarnos presión para hacer algo que tuvimos claro que íbamos a hacer. Desde la directiva dicen a Deportes Cope que no es ninguna virtud estar por la labor del ERTE por fuerza mayor porque no requiere de acuerdo de las partes. Y en el comunicado posterior a los jugadores, el club dice que también hará su aportación para garantizar el 100% del sueldo a todo el personal no deportivo.
Entre tanto, la Liga se reúne de nuevo esta tarde con el sindicato de futbolistas AFE para tratar las rebajas de sueldos y los ERTEs en el fútbol español. Hay clubes, por cierto, que proponen anular la temporada, pero Javier Tebas asegura que se va a terminar al 100%, aunque sea en los meses de verano. Y recordamos que los Juegos Olímpicos ya tienen fecha oficial desde hoy. Van a ser del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Como consecuencia de ello, la Federación Internacional de Atletismo ha anunciado hoy que los Mundiales de Oregón previstos para el año que viene se retrasan a 2022, aún sin fecha fija.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid hace frío, tenemos 8 grados en el centro y cielo nuboso. Hay aviso amarillo por nevadas en la sierra a partir de las 12 de la noche, aunque puede nevar en cualquier punto de la región. Mañana tendremos 9 grados de máxima y se esperan nubes y lluvia. En cuanto al tráfico, hay un accidente en el kilómetro 18 de la M40, sentido A4 a la altura de Mercamadrid. Y en la A6 sigue nevando, ahora con menor intensidad, a partir de Torrelodones. Por lo demás, no hay incidencias, se circula con normalidad tanto en las entradas como en las salidas de la capital. Te recuerdo que el SER, el servicio de estacionamiento regulado, no estará activo mientras dure el confinamiento y en media hora está previsto que aterrice en la base de Torrejón un avión Hércules procedente de China. El avión transporta 1 millón de tests rápido para la detección de coronavirus, mascarillas y material de protección que será gestionado por el Ministerio de Sanidad. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos empezando una nueva semana con energías renovadas. Hoy empiezo con una curiosidad. Me gustaría saber a qué ha dedicado su fin de semana el épico, indestructible y siempre mítico Juan Solo.
Oh, hola Pilar, ¿qué tal?
Hola, vamos, por llamarlo curiosidad y no cotilleo, básicamente,
ya,
pero...
Yo te lo cuento sin
en
problema.
En este caso es lo mismo.
Sí, yo te lo cuento sin problema. Hombre, indestructible ya me gustaría a mí, pero... Pero ha sido un fin de semana, pues, hogareño, muy tranquilo, he visto series, he leído, he escrito, bastante relajado. Pero hoy es lunes, así que quiero comenzar esta semana reivindicativo a tope. Por favor, señores políticos, por favor, no hagamos más el tonto. Ayer domingo vi la rueda de prensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Basta, por favor, basta.
¿Qué te pasa?
No, o sea, es que no puedo más.
Tranquilo. Calma, relax, venga.
Por favor,
basta, tono zen, ya sabes.
Basta de esta tontería del lenguaje inclusivo. No conduce a nada y se nos va una eternidad en chorradas.
Este permiso se va a aplicar para aquellos trabajadores y trabajadoras, pero no se va a aplicar, como hemos dicho ya, para esos trabajadores y trabajadoras, tampoco se va a aplicar a aquellos trabajadores y trabajadoras...
Por favor...
Eres partidario, ya lo sabemos, y nos lo has contado mil veces.
Pero no es que sea partidario o no, es que de esta manera cualquier comparecencia se hace, pero interminable. Entre la rueda de prensa de la ministra y el adelanto de hora, se me fue el domingo. Que no me di cuenta, dije, me lo han robado. Me han robado. Bueno, no, mira, vamos a ver.
Ya, o sea, te robaron el domingo entero.
Me robó el domingo, entre a la hora menos y Yolanda Díaz. Es que esta forma, vamos a ver, seamos sensatos, esta forma de hablar no tiene ningún sentido si no estás jugando algo, ¿vale? Es como si decimos, Pilar, vamos a hacer el programa con la I, ¿vale? ¿Qué tiriste sin infinimiente? Es que es así de bobo. Es absurdo. Es tan absurdo que llega a generar momentos ridículos como este.
Los empresarios en este momento tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores y las trabajadoras, pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos, pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria.
O sea, es eterno. Para decir una simple cosa, es eterno. Claro,
se alarga, eso es cierto.
Se alarga mucho.
¿Sí? Ahí tienes razón.
Claro, ahí en muchas otras cosas, pero ¿sabes qué me pasa cuando oigo hablar así? Que desconecto. O sea, a mí el mensaje ya me da igual.
Ya
estoy
no
en casa,
llega.
No, porque no tiene sentido. Entonces paso de todo y estoy solo a ver si la pillo. Digo, a ver si se ha comido una. Y es que la vas a pillar, porque como no es una forma lógica de hablar, no te sale con naturalidad. Y la pillé ayer a la ministra. La pillé y además se coló en un punto delicado. Porque, a ver, ¿para qué se ha inventado esta bobada del lenguaje inclusivo? Para supuestamente defender la igualdad. Bueno, Yolanda Díaz, pues te salió mal. Fijaos todos, a la hora de pagar...
Los empresarios en este momento tienen que garantizar el cobro de las retribuciones...
Vale, los empresarios, pero a la hora de recibir...
Pero los trabajadores y las trabajadoras también cedemos, pues hemos de devolverle al empresario y a la empresaria...
No, o sea, solo pagan, o sea, empresarios que... y reciben empresarios y empresarias. No.
Es que tanto decirlo alguna vez, se te tiene que pasar.
Efectivamente, claro, y alguno dirá, hombre, normal. Juan, pero fijarte en esto, es una tontería, ya lo sé, es una tontería de las gordas, pero no la he empezado yo.
Se nos está yendo de las manos.
En fin, ¿por qué no aprueban un decreto ley? Durante el estado de alarma se aparcan las tonterías con el lenguaje.
A mí me gustaría.
Ya lo sé. Bueno, cerramos este tema, aunque sé que van a seguir. En cuanto salga la ministra Irene Montero, pues ya van a tener otro capítulo.
Todavía no puede.
Todavía no puede.
He seguido con el positivo, sí. Ya sabes.
Así bueno, que pero... salir. Exacto. ¿Sabes quiénes han aprovechado, pero muy bien, el fin de semana? Las influencers de Instagram.
No me digas.
Influencers como esta.
Sábado de confinamiento y cuarentena.
¿Serás tonto? Todas
las verduras: calabacín, ajo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, los espárragos verdes y puerro. Porque vamos a hacer un arroz.
¿Pero y quién es? Y no,
eres tú, Pilar Cisneros.
De verdad, es que no se puede hacer nada ni colgar nada. Además, claro. No soy influencer. Ah, pero fíjate, me llama la atención lo mucho que suena la música de Julio Iglesias que tenía puesta por debajo, sí. Es verdad.
Debías de tenerla alta.
La tenía alta.
De todas formas, Pilar, no te adelantes. Vamos a comentar y analizar tu vídeo por partes. En primer lugar, la música. Julio Iglesias, un acierto.
De tanto correr por la vida sin freno.
Sí, te pongo a Julio porque sé que te gusta, venga, y como sí, te voy
pero,
a dar caña...
Pero no estaba sonando esa canción,
ya,
perdona,
ya lo sé,
¿eh?
Ya lo sé. Pero bueno. Que te ponga a Julio porque ya que te voy a dar caña, por lo menos que te guste
pues venga,
la música.
Dame caña, venga.
A ver, Pilar, para los oyentes, Pilar muestra todos los ingredientes ya picaditos en los platos.
Sí.
¿Pero qué pasa? ¿Tienes equipo de producción?
¿Por qué?
A mí me gusta ver de dónde vienen las cosas, cómo se corta, porque tú me dices, que tenemos calabacín.
¿Que
y digo
no
yo,
te crees que lo piqué y que lo corté yo todo?
Sí me lo creo, pero que yo necesito guía, porque yo voy luego al supermercado y digo, calabacín, ¿y cómo lo distingo? Si Pilar ya lo tiene cortado.
Por favor.
Que yo sea así. No des nada, por supuesto. Luego, a ver, está muy bien el vídeo, pero... Estás muy simpática, pero ¿y el resultado final dónde está?
Lo puse en las stories, perdona, que no miraste.
¿Ah? Lo vi. Pero tienes que hacer otro vídeo. Y importante, ¿salió bueno el arroz con verduras?
Riquísimo.
¿Salió riquísimo?
Muy bueno.
¿Y por qué no nos has mandado un tupper?
Pues... No entiendo.
Porque no creo que sea un servicio esencial, Juan.
Yo tampoco
Solo.
Lo entiendo,
y yo
niño.
Yo me ciño exactamente a la ley
y al decreto.
Así de claro te lo digo.
Una paella de arroz. Era como la rueda de un camión.
Era bueno,
y no compartir.
Sí,
bueno,
sí.
Vamos.
Ahí la tengo en el tupper, en la nevera, para seguir comiendo el arroz con verduras.
Todo
que lo voy a aprovechar todo, ¿eh?
Todo esto está muy bien, Pilar. Además, aprendemos mucho con ella. Pero vamos a un tema delicado en tu vídeo. El estilismo.
Pero,
lo siento.
Venga, vamos.
Guantes, llevabas guantes,
sí,
positivo,
sí, llevaba.
Muy bien.
Bien.
El pelo recogido en un moño, positivo,
sí.
Porque no se puede andar cocinando con los pelos,
sí,
todos sueltos. Correcto. Pero luego también llevabas puesto un jersey muy mono.
Sí.
Y pantalones de chándal.
Yo
He visto cosas que, no me acuerdo. Que vosotros no creeríais.
Sí, 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 sí. Pantalón, vamos a ver.
Sí, totalmente.
Vamos a ver, Pilar, un momento, por justicia. Tanto criticaron a mí que si hago el programa en sudadera, que ahora voy a la emisora muy de sport, que... ¿Y tú te grabas cocinando en jersey chándal?
Terrible, apocalíptico.
Bueno, es lo que hay.
Es lo que hay, pero voy
yo
a...
Yo por arriba me he visto más o menos. Ahora mismo sí. Llevo un jersey también. No, mira, pero... hoy me he puesto vaqueros. Anda, mira. Y
bueno,
no me
te has sentido así
pero
un poco...
normalmente es verdad que suelo llevar los pantalones de chándal. Bueno, lo reconozco.
Pues voy a admitir una cosa. Voy a admitir yo también una cosa. No me había dado cuenta. Porque hay que reconocer que el pantalón de chándal en el vídeo de Pilar está visible menos de un segundo. Pero me lo han chivado. Tienes un topo en el programa. Debéis saber, queridos oyentes, que trabajar en la tarde es vivir sometido a...
Policía de la moda. Está prohibido vestirse todo de blanco.
Es la policía de la moda, es tremendo. Ojo que como...
¿Quién es la policía de la moda
pues
de la tarde?
La policía de la moda hay dos personas. Una eres tú, Pilar Cisneros, líder de la policía de la moda. Y luego, no voy a decir quién me ha soplado que llevabas pantalones de chándal porque Elena Grandal no me ha hecho nada.
Claro, eso lo simplifica todo.
No sé si te digo una cosa, porque estás en casa y no se puede andar circulando por ahí sin un motivo, ¿eh? Y una necesidad fundamental, que si no te la habías ganado esta tarde.
Me ha llamado a las 9:10 para decirme, fíjate en el vídeo que Pilar va con chándal.
Pero es que de verdad no se puede hacer nada en esta vida, todo te lo sacan. Ya, bueno, en fin. Tú, por cierto, sí. Ya que lo contamos todo, esto es interesante. Tú estás haciendo directos en Instagram, ya criticaré tu forma de vestir, con amigos tuyos patética. Cómicos y con
sí,
magos. Es así,
correcto.
¿No?
Efectivamente,
que,
mañana.
Eso, bien, que ya sí. Lo contábamos el otro día. Lo que pasa es que no llegas al show que están haciendo algunas personas, que es algo brutal. Cantantes, músicos, cómicos, shows como este. Escucha. Sonando ahí Freddie Mercury, Queen a todo trapo, sí señor, desde una terraza de un edificio. Y el protagonista se llama Pablo Estévez, por cierto, el vídeo lo colgamos en @latardecope, ¿eh? Para que lo vea cualquier oyente que quiera. Pablo es un ingeniero de Orense que cada día, desde hace ya más de una semana, se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos. Pero es que encima lo hace con un equipo de música digno de cualquier discoteca, con focos, con máquina de humo y desde luego con una caracterización... que ya me gustaría a mí alguna vez haberme puesto así. Es impresionante. Pablo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y todo esto empezó además con tu familia, ¿no? Con tu mujer, con los niños. Empezabais a bailar todos un poco para agradecer a los sanitarios su trabajo, ¿es así?
Sí, efectivamente. Bueno, empezó hace una semana y media cuando con los sanitarios, como bien dices, pero también a las chicas del súper que tengo debajo de mi casa. Y entonces, bueno, pues mi familia y yo, mis críos pequeños y mi mujer, pues nos decidimos en salir a la ventana y, bueno, montar un poco más de performance de lo habitual y bueno, pues les gustó. Y entonces cada día, pues ya somos asiduos y es recurrente. Los vecinos ya están esperando que salgamos y, bueno, es un poco sacar a la sonrisa y acompañar a esa gente que está un poco más sola y divertir a los niños.
Pero Pablo, vamos a ver, en esta recreación que haces de Queen y de Freddie Mercury, perdóname, ¿de dónde has sacado todo eso que llevas puesto?
Ese vestuario, sí, sí.
Ese vestuario, efectivamente.
Ah, bueno. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Saludo a Juan. Juan es trabajador, es trabajadora, que os estaba escuchando hace un momentito. Un saludo muy cordial para Juan también. Yo soy muy carnavalero y bueno, ha dado la casualidad que aquí en la ciudad donde soy yo, Orense, pues es también una ciudad muy carnavalera. Y me quedaban algunos resquicios por ahí en casa antes de llevarlo al desván y bueno, he aprovechado un poco los recursos que tenía del carnaval y un poco luego también un poco improvisando, porque la gente, hubo un día que iba a hacer de Bruno Mars y me dice, no, ¿por qué no haces de Bisbal? Haz de Bisbal, que sabemos que se te da bien y demás. Y entonces, bueno, pues un poco coger la caracterización, la ropa, el vestuario que tienes por casa y bueno, pues hacer de posible con lo imposible.
Bueno, tú tienes un fondo de armario importante, entonces se ve. ¿Procuras que los personajes coincidan con lo que tú ya tienes en casa o te lanzas a la aventura y luego decides improvisar?
No, es improvisación, porque yo realmente los disfraces que tenía era de Freddie Mercury y alguna camisa de Michael Jackson, pero esto ya es improvisar.
Pero escucha una cosa, porque atención, señoras y señores, atención, Juan, ¿eh? Porque hoy tiene preparado este espectáculo. Sí. Sí. ¿Qué digo yo? ¿Cómo se hace de Beyoncé? ¿Cómo te vas a poner, Pablo, para hacer de Beyoncé?
Pues muy sencillo, mira, un bañadorcito que tiene mi mujer, negro, unas medias negras también. Hoy aparte hace bastante rasca aquí en Ourense y hay que abrigarse. Y tacones no, iré descalzo porque desde mi muro con los tacones me puedo caer, porque normalmente actúo siempre en un muro y luego salto a la terraza, que es poca altura, lógicamente. No hay nada peligroso desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Y así me pueden ver pues todos los vecinos, porque es una manzana, es una terraza muy grande, con una manzana de muy grande de varias calles donde confluyen ese patio interior, y así me pueden ver desde el centro de la terraza pues todos los vecinos. Y bueno, hoy va a estar bien.
Va a ser épico. O sea, esto es a las 8 de la tarde, después de los aplausos.
Efectivamente, Pilar, sí, efectivamente. A las 8 y 10 normalmente, pues, pues porque nosotros también salimos a aplaudir, lógicamente, los niños, claro, y todos los vecinos involucrados. Y normalmente en la zona de delante, en la cara de delante de la vivienda, del piso donde estamos, pues hacemos el show para los de los supermercados, las chicas del supermercado, más sí, la policía, sí, y alguna ambulancia que para aquí, y luego vamos a la terraza, bueno, para ya después pues entretener al resto, bueno, de la vecindad.
Claro. Lo estás haciendo fenomenal, Pablo, la verdad, como un profesional, ¿eh?
Yo quería pedirle a Pablo nuevos personajes. Sé que has hecho Freddy, Mercury, Michael Jackson, Bisbal, Bruno Mars, hoy Beyoncé.
Sí.
Tienes el Fari, sí, por delante, el Fari, pantalón de campana.
Me quedan 15, entre 15 y 20 personajes por hacer.
Bueno. 15 y 20, bueno.
Sí,
pues oye,
luego,
Pablo, no, esto merece que volvamos a hablar dentro de una semana, por ejemplo, claro, o 10 días, a ver cómo va la cosa, porque luego sale perfecto toda la gente a los balcones y a las ventanas a aplaudirte y a participar de tu espectáculo, bueno, pues cantando contigo, bailando contigo, es espectacular. Pablo Estevez, oye, muchísimas gracias por esto, yo creo que mucha gente te lo agradece también. Un aplauso para ti.
Muchísimas gracias. Venga,
un abrazo,
gracias,
fuerte. Pablo Estevez es ingeniero en Orense, pero mira lo que está haciendo. Es que estamos viendo muchos, pues, el mundo a través del cristal y nosotros esta tarde a través de los ojos de los oyentes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de lo que ven en esas ventanas y en esos balcones?
Pues están viendo muchísimas cosas, Pilar, por ejemplo. Venga, si nos da tiempo, te pongo un oyente. Rápidamente.
Hola, amigos de la tarde. Pues yo, si me asomo, lo que veo es un bosque de pinos y encinas. Y hoy, por ejemplo,
vaya, pues
la
pues no nos ha dado tiempo porque ya he calculado mal. Es que luego escuchamos a más oyentes de la tarde.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica. Nosotros estamos, bueno, pues, desperdigados, no nos vemos nadie, de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo, y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa.
En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres.
Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre el coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, el material sanitario empieza a llegar a España.
Sí, esta tarde está previsto que aterrice en Torrejón, en Madrid, el avión del ejército procedente de China con 1 millón de test para sustituir a los defectuosos que el gobierno ya ha devuelto. Hoy desde México han llegado al País Vasco 68.000 mascarillas de protección.
Segunda clave, Pilar, en España ya hay más de 12.000 sanitarios contagiados.
Y ellos son nuestra primera línea de batalla contra el virus. Ya son 6 los sanitarios que han fallecido por el COVID-19, una enfermera y 5 médicos. María es enfermera, lleva 12 días contagiada en casa, está deseando recuperarse cuanto antes para volver a la lucha contra el virus.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí donde se me necesite.
La tercera clave, Pilar, también en primera línea, en estos momentos, sacerdotes y monjas en toda España.
Así es, Fernando. Miles de religiosos ayudan a los contagiados en hospitales y centros sociales de la Iglesia, también fabricando mascarillas en conventos y parroquias o celebrando misas por Internet. No podemos olvidar tampoco la importante labor estos días de los capellanes en los hospitales.
La cuarta, nos enfrentamos a la tercera semana de confinamiento y esta situación afecta especialmente a los hijos de padres separados. ¿Qué pasa con la custodia compartida durante el estado de alarma, Pilar?
Pues ante todo, en esta situación tiene prioridad siempre los acuerdos alternativos a los que lleguen los padres adaptándose al estado de alarma para no poner en riesgo a los hijos. Ante la duda, deberán acudir al juzgado de familia correspondiente y en caso de conflicto serán los jueces quienes tengan la última palabra.
Y la quinta clave, Pilar, seguimos en forma sin salir de casa.
Así es, y para ayudarte a mantenerte en forma en estos días de aislamiento en cope.es, ya tienes un nuevo entrenamiento con Paco Dávila, uno de los mejores entrenadores personales de España.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace unos días tuvimos en este programa a Gregorio Luri, pensador, pedagogo, y en este ratito, todas las tardes, intentamos buscar, bueno, pues a personas que nos puedan acompañar, que nos puedan dar, no consejos, sino formas de estar ante lo que está sucediendo. Hemos querido volver a hablar con Gregorio Luri porque, sorprendentemente, en este momento difícil, ha escrito un artículo sobre la serenidad. ¿Quién lo diría? Es decir, la última palabra que se le ocurre a uno para hablar de este tiempo es la serenidad. Gregorio Luri, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, yo estoy bien. Haciendo radio desde casa, he visto cómo caía un poquito de... No era nieve, era agua nieve hace un ratito y encantado. Oye, Gregorio, ¿cómo es que se te ocurre en medio de la pandemia del coronavirus escribir una reflexión sobre la serenidad? ¿A quién se le ocurre y por qué?
Pues porque la alternativa es mucho peor, ¿no? Te lo mires, la alternativa a la serenidad restringe nuestra visibilidad, nos lleva a estar lamentándonos, a buscar culpables. La serenidad es siempre, en mi opinión, pues una propiedad de la inteligencia. Te amplía la perspectiva de las cosas y te ayuda a ver en el dramatismo, porque no se trata de ocultar absolutamente nada ni de engañarse de nada, pero creo yo que te ayuda a sobrellevar las cosas mirándolas cara a cara sin perder el dominio de ti mismo.
Tú dices que la serenidad tiene que ver con la apertura hacia el origen y el fin.
Bueno, esa es la. Yo ahí estaba un poco polemizando con Heidegger, pero sí, obviamente, si nosotros nos consideramos a nosotros mismos como un fragmento carente de sentido, que nacimos sin saber cómo y acabaremos en una nada sin saber por qué, pues lo que hay en medio es bastante ridículo, ¿no? Efectivamente, se trata de prolongar nuestra presencia incluso antes de que estuviera nuestra conciencia aquí. Aquí el cristianismo tiene una ventaja enorme, porque sabemos con San Juan que desde siempre fuimos queridos.
¿Y por qué hablas de una soledad compartida? Me parece algo también contradictorio. Soledad compartida.
Pues esa es mi experiencia personal, tan clara. Yo ahora mismo estoy en mi cuarto, estoy hablando contigo y estoy muy a gusto contigo. Pero antes de hablar contigo, pues estaba leyendo un libro, Bachelet, El puesto del hombre en el cosmos. Y me concentro y hago mis cosas, pero porque sé que mi mujer está por la casa. Cuando ella, nosotros somos de Navarra, cuando ella tiene que ir a Pamplona, pues a atender a su madre, por ejemplo, pues y yo me quedo solo en casa, puedes creerme que no tengo manera de concentrarme. No sé estar solo en la soledad. Me gusta estar solo con. Esa es una experiencia personal que me parece que, por otra parte, es bastante común, porque hasta los eremitas que se refugiaban en lo más profundo del desierto lo hacían para sentir más cerca la presencia de alguien con mayúscula, ¿no? Querían estar con, y ese con lo subrayaban, ¿no? En una soledad sin referentes a nadie más es lo que, con una expresión agustiniana que a mí me gusta muchísimo, es el pecado fundamental, porque es estar pendiente exclusivamente de uno mismo. Agustín habla de estar incurvatus in se, encorvado sobre uno mismo, ser como un erizo, ¿no?, enrollado en tu propio egotismo. Me parece que indica una debilidad de la propia presencia de ti mismo en el mundo.
Sentirse queridos, vivir una soledad compartida, pero tú reconoces en tu artículo que de pronto en la reclusión uno se siente cercado, que en no pocos casos la estructura anímica se tambalea.
Hombre, claro, sí. Por eso te decía que no se trata de cerrar los ojos a lo terrible. Todos conocemos ya experiencias de uno u otro tipo. Mira, ayer me escribía un amigo contándome sus cosas, ¿no? Están en un piso relativamente pequeño, 70 metros cuadrados, 5 personas, el matrimonio y 3 niños. Su matrimonio, su mujer, pues está recluida en una habitación de la casa con todos los síntomas del coronavirus, ¿no? Y me decía, pues lo trágico que puede ser eso, ¿no? No se trata de ocultar nada más, podríamos hablar de más casos. Lo que está pasando con los mayores de edad, tan tremendo que es una llamada a lo más hondo, ¿no?, de nuestra humanidad. Pero precisamente la serenidad nos tiene que ayudar a percibir lo trágico y no ocultarlo porque no nos gusta, sino mirarlo cara a cara precisamente porque nos disgusta.
Ya. Y luego dices que, claro, en estos tiempos extremos, pues hay grandes héroes y los que se proponen sobrevivir a cualquier precio. Sabes, es lo mejor y lo peor, claro.
Sí, pero digo otra cosa, que tú eres discreto y no la añades. Yo digo hay grandes héroes y grandes santos, porque estoy convencido de que esas dos figuras, la del héroe y la del santo, o se dan juntas o desaparecen juntas. Allá donde no hay héroes no hay santos, y donde no hay santos no hay héroes. Efectivamente, bueno, los hombres somos como somos colectivamente, y frente a los que se blindan, de nuevo en el incurvato sin seno, entre los que intentan seguir la estrategia del erizo de encerrarse en sí mismo y los que buscan fortalecerse a sí mismo, fortaleciendo su propia red de copertenencia, pues hay dos mundos. Claro.
Siempre la libertad, claro. Nada automático.
Efectivamente, esa es nuestra grandeza, claro. Sí, porque ahí en el artículo digo algo que me interesa cada vez más. A mí me interesa mucho intentar recuperar el vocabulario de nuestra tradición, pero intentando sostenerlo en argumentos que sean comprensibles por cualquier persona de la calle.
Por ejemplo,
uno de esos, el de alma. El concepto de alma me parece un concepto riquísimo que no tiene sustituto. Es decir, cuando dejamos de utilizarlo para utilizar pues, los conceptos que parecen similares de yo, de sujeto, de cerebro, no nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido es lo siguiente. El alma es una instancia que es capaz de cuidar de sí misma, mientras que el yo o el sujeto o el cerebro no. Es decir, perder ese concepto me parece que es perder densidad de la propia vida. Entonces, yo intento, el otro día, pues estábamos, no sé, estarían 500 personas, me atreví, les dije, voy a hablaros de una cosa que quizás os sorprenderá. Voy a reivindicar el alma como aquella instancia en la cual lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos. Y creo que ser consciente de eso, que siempre quizás haya una distancia, pero que somos esa palabra que lo mejor que dirige, que lo mejor que podemos llegar a ser dirige a lo que somos, nos da intensidad y profundidad y sentido en nuestra propia existencia. Y a la hora de la verdad, ya que vamos a vivir, vivamos intensamente, ¿no?
Ya. ¿Y estás viendo muchos héroes, muchos santos estos días, Gregorio?
Hombre, y tanto. Y como siempre, esos santos anónimos que están, por ejemplo, dirigiendo un centro de ancianos, que están pidiendo ayuda a las instituciones no llegan y están entregando absolutamente todo para mantener en pie la dignidad de los que están ahí. El otro día me comentaba con una emoción profunda, en más de una residencia de ancianos, las personas, que muchos de ellos están casados, tienen hijos, que se recluyen con ellos, cierran las puertas al exterior para intentar mantener la salud de los que están a su cargo, ¿no? No hablemos ya pues en aquellas personas en las que el heroísmo, podríamos decir, va en la nómina. Espero que no se tome esto como un desprecio, no, sino al contrario. Pues estamos hablando de médicos o de militares, ¿no? O yo añadiría también los maestros, que también están haciendo una labor que no tiene demasiados defensores públicos, pero que es enorme.
Gregorio Luri, el hombre que en medio de esta pandemia se atreve a escribir una reflexión sobre la serenidad. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros, Gregorio. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo. That you see me naked. We had conversations about forever. Now it's about the weather, okay? I just can't believe we went from strangers to lovers.
Hablaba Gregorio Luri de santos anónimos, de héroes anónimos también, es verdad, hay muchos estos días, pero por supuesto lo primero que nos suele venir a la cabeza son los sanitarios. Y uno de los cientos de médicos que ha trabajado toda la noche en urgencias es Julio Armas. Y es posible que su nombre te suene, que sepas quién es, porque Cuatro acaba de estrenar Un doctor en mi casa, donde Julio entra en casa de las familias para tratar directamente con ellos pues distintos problemas de salud. Pero es que al mismo tiempo que lo vemos cada lunes, hoy por cierto se emite la segunda entrega en Cuatro, como digo, Julio, además, se deja la piel cada día en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Alicante. Julio Armas, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Lo cierto es que estos son, en los tiempos que corren, Pues yo creo que ser sanitario es un orgullo doble. Es un orgullo, siempre es un orgullo ayudar a los demás y, bueno, en estos tiempos pues poder poner nuestro granito de arena en contener esta epidemia, aunque nos cueste muchísimo, yo creo que es importantísimo.
Que sepas, Julio, que cuando decimos estas cosas, yo creo que todos las decimos de corazón, que cuando la gente sale a aplaudir lo hace con ganas, con toda el alma, con el corazón, y que nos gustaría abrazaros a todos uno por uno, ¿no? O sea, que realmente en estos casos todo lo que digamos es poco, porque estáis haciendo un trabajo realmente extraordinario. ¿Qué tal ha ido, por cierto, tu último turno?
Bueno, la verdad es que el turno ha sido duro. Es duro desde que llegas, porque ya estás trabajando en circunstancias total y completamente diferentes a lo habitual. Entras en un circuito cerrado, tienes que ponerte todo el traje de protección, ya llevas cosas que normalmente no llevas, como una bata, pues una mascarilla, unas gafas. Y cada vez que tienes que entrar a ver a un paciente, pues tienes que hacer todo el protocolo de desinfección y el protocolo para que no te contagie. Encima, todos los procedimientos que hacemos en urgencia, como si tienes que aislar la vía aérea, si tienes que hacer unas maniobras de reanimación porque hay una parada cardíaca, pues todo lleva implícito las medidas de seguridad que tenemos que llevar. Y entonces muchas veces viene un paciente grave y hasta que no estamos correctamente vestidos y podemos entrar, esos minutos que perdemos ya estamos lamentando que son minutos críticos. Entonces, también lleva una carga emocional importante. Los pacientes, cuando los pasamos a circuitos aislados, pasan sin acompañantes, están solos, muchos están asustados. Cuando vamos y le decimos, usted tiene una neumonía, tiene que quedarse ingresado, o usted tiene el COVID positivo, pues claro, con todas las cosas que están viendo y con toda la información que reciben, se asustan bastante. Nosotros siempre le intentamos transmitir que el 80% de los pacientes evolucionan bien, que es una enfermedad con una letalidad que no es tan alta como otras enfermedades y que no tiene por qué evolucionar mal. Intentamos que hablen con sus familiares a través de videollamada, con nuestros propios teléfonos, pero el coste emocional de esta epidemia es bastante alto y nosotros lo notamos.
Y estáis en primera fila. Claro, Julio, porque estáis haciendo vuestro trabajo como médicos, pero como tú bien dices, precisamente por ese aislamiento, estáis haciendo de nexo de unión de esos enfermos con sus familias. Les ponéis los teléfonos móviles, les hacéis las videollamadas. Es que es tremendo todo esto.
Sí.
Y el trabajo,
la
labor que estáis haciendo.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Usamos nuestros teléfonos para hacer videollamada con los pacientes. Intentamos siempre que el familiar, aunque se quede en la calle porque no puede pasar a la sala de espera del hospital, salimos y pues nos comunicamos con el familiar a través del teléfono también, que en la planta que tienen teléfono a las habitaciones, pues que también puedan hablar con ellos. O sea, intentamos que el paciente no se encuentre solo, porque en las medidas de aislamiento entra pues el enfermero o el médico a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero probablemente una o dos veces en el día. El resto del tiempo el enfermo está solo en la habitación, sin contacto con el exterior, y eso pues el aislamiento también provoca pues otras enfermedades que vienen y que no se ven, no es el coronavirus y los síntomas respiratorios, pero el aislamiento es una enfermedad bastante grave. Y nosotros intentamos que nuestros pacientes no se encuentren solos. O sea, nunca que se nos olvide que es importante la parte técnica, o sea, ofrecerle el conocimiento técnico de los procedimientos, pero también la parte emocional.
Oye, y cuando llegas a casa, Julio, veíamos unas imágenes impactantes este fin de semana de un médico saudí que llegaba a su casa, ¿verdad? Y su niño pequeño iba corriendo a intentar abrazarle y le paraba en seco, que el niño se paraba además, ¿no? Haciendo caso a las instrucciones de su padre. Y se echaba a llorar el padre porque veía que es que no podía abrazar a su propio hijo. Es que es todo muy duro.
Sí, nos pasa. Yo vivo con mi pareja y con mi madre. Mi madre no está en casa porque, bueno, hemos intentado separarnos para que, claro, yo soy una fuente alta de contagio. Yo trabajo todos los días me expongo a pacientes con coronavirus, con lo cual, si ellos están en casa sin salir, no salen a nada, la única persona que le puede traer el coronavirus soy yo, con lo cual intento siempre pues extremar las medidas. Toda la ropa siempre se queda en la puerta, la desinfección en la puerta, la ropa se lava a 60 grados, ducha completa, dentro de casa pues uso mascarilla, si voy a estar en contacto con mi pareja, aunque no estamos juntos, dormimos en habitaciones separadas. O sea, es el aislamiento, es un aislamiento preventivo, pero porque sabes que tú te puedes contagiar y además puedes contagiar a tu familia, y eso tampoco queremos que pase. Se hace duro cuando vas a trabajar, cuando regresas de trabajar, cuando intentas descansar y estás toda la noche escuchando los monitores, los pacientes, o sea, las quejas de los pacientes, cuando te imaginas en la situación en la que al día siguiente tienes que ir otra vez. Y lo leí en un sitio y me pareció que es correcto. Hoy, mañana, te esperarán los mismos demonios que hoy contra los cuales has luchado hoy. Y así dentro de varios días hasta que cese la epidemia. Y es una lucha de titanes.
Y estamos todos luchando, y vosotros más que nadie, desde luego, en primera fila. Pero, Julio, porque estamos hablando con Julio Armas, te lo recuerdo, claro, sigue habiendo otros problemas, sigue habiendo otras patologías que la gente, pues también, pues ahora mismo parece que nadie ya puede ir al médico, ¿verdad?, y se tiene que quedar en casa. Así que me parece que tiene todavía más importancia, fíjate, este programa, Un Doctor en Mi Casa, de Cuatro, que, como decimos, podemos ver hoy el segundo capítulo, a las 11:45 de la noche, ¿no? Creo que esta noche acompañas, además, a una joven que tiene un trastorno alimentario, y dices que es uno de los capítulos que más te costó grabar. ¿Por qué?
Sí, hoy hay un poco de cal y otro de arena. Está Alba, que es una chica que vive en Valencia, de 22 años, que sufre de hace muchísimos años, hace por lo menos 5 años, de un trastorno de la conducta alimentaria. Y me costó mucho grabar este capítulo porque soy muy sensibilizado con el tema de la anorexia y la bulimia. Sobre todo por cómo destroza a la familia, porque aparecen personas muy jóvenes y por lo difícil que es reconducir la actitud y, sobre todo, tratar y curar. O sea, muchas veces lo que hacemos es estabilizamos, intentamos que cambien los hábitos, y hoy pues se va a ver esa parte de la medicina, que no siempre podemos curar. O sea, a veces nos toca sanar, que son dos términos diferentes, y cuidar. En este caso, pues con Alba el trabajo ha sido muy duro, estuvimos trabajando muchísimas semanas, y bueno, al final lo veréis que pues es eso, como sucede en la vida, no siempre se gana. Y por otro lado, nos vamos a Huelva, a una familia que vive en un barrio bastante humilde, donde están, digamos, los prejuicios de muchas veces las personas supuestamente que viven marginadas y demás, y nos va a dar una lección importantísima de vida. Entonces, yo creo que un poquito de un sitio donde se trabaja con una paciente muy compleja y donde también hay mucha carga emocional, a otro sitio donde podemos reírnos un poquito y vamos a aprender de las otras partes de la vida que se nos olvidan. Nuestro programa es para enseñar problemas comunes. Queremos llegar a familias comunes, a problemas comunes y, sobre todo, soluciones que se puedan aplicar en otras familias. Entonces, pues eso es lo que hemos querido hacer con este programa. Son 6 capítulos, bueno, ya se emitió el primero, y así vamos buscando que no sean ni familias diferentes, sino nuestro día a día, para que el espectador pueda ponerlo en práctica también en su vida y en su propio quehacer.
Oye, Julio, tú eres un gran defensor de la medicina de familia y de la cercanía con el paciente, que a mí me parece importantísimo, pero trasladar la consulta a casa de alguien ya es otro nivel, no sé. ¿Cómo has afrontado esto?
Bueno, eso ha sido complejo, porque teniendo en cuenta que hemos grabado en casi todas las comunidades autónomas de España, yo he salido del medio donde me desenvuelvo habitualmente, durante me he desenvuelto los últimos 10 años, que ha sido en el hospital y en el centro de salud, y me he ido a donde está el paciente. Con lo cual sales de tu medio de confort y entras en su zona de confort. Y su zona de confort está pues matizada por muchísimas cosas. Yo he tenido que dormir con ellos, he dormido en sofá, he dormido en salones, he dormido en el suelo, he convivido con situaciones terribles. Llegaba a una casa donde había un montón de animales en un salón, donde se guardaba la comida de los animales y del resto de las personas de casa dentro de la misma nevera. Bueno, me he encontrado situaciones complejas, pero en el fondo es ahí donde están los problemas. Lo que tú no ves cuando el paciente va a la consulta, porque solo te tienes que creer lo que el paciente te dice, pero cuando vas a su casa, cuando estás conviviendo con él, te das cuenta que hay muchas cosas que no te cuenta y que probablemente sean el origen de muchos de sus problemas de salud. Entonces, esa es la medicina de familia, ese es el origen de la medicina de familia, ir a donde está la familia, buscar el problema allí en la familia, y muchas veces tomando decisiones y tomando soluciones allí, se curan el resto de las enfermedades.
Qué interesante. Desde luego lo podemos ver en Cuatro los lunes, como decimos, hoy a las 11:45 de la noche, Un Doctor en Mi Casa, y a la vez un doctor que es Julio Armas en el hospital luchando contra el coronavirus, como os estáis dejando todos la piel, todos los médicos, enfermeras, el personal sanitario, los administrativos, en fin, y tanta gente, en este caso en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Alicante. Julio, de verdad, ya sé que no sabemos qué decir, pero te digo gracias, que es lo que repetimos insistentemente, y estoy convencida de que todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando te lo quieren decir también. Así que, Julio Armas, lo dicho, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el
Rosa Rosado, los oyentes de la tarde en este... en esta especie de montaña rusa, ¿no?, que vivimos todos en esta época de coronavirus,
intentando pues también eso, no estar abajo, sino que podamos ir subiendo también, remontando, y que nos cuenten, porque queremos que sean nuestros ojos a través de sus ventanas. ¿Qué es lo que ves a través del cristal? ¿Qué es lo que ves en tu balcón? Por ejemplo, cuando sales a las 8 de la tarde, ahora que ya con el cambio de hora, ¿verdad? Se ven las caras de los vecinos y se ven los paisajes o el muro, porque a lo mejor lo que tienes delante, bueno, pues es un edificio muy, muy pegadito. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa? Que esto le estamos preguntando hoy.
Sí, nos viene bien salir por un momento de nuestras cuatro paredes y viajar por ejemplo, hasta Huelva.
Hola, buenas tardes, gente. Pues aquí os hablo desde Huelva, desde los urbanos de Huelva. Entristece ver una ciudad fantasma, que en otras condiciones sería una maravillosa ciudad próxima a su Semana Santa. Pero bueno, la verdad que nos da un pellizquito al corazón cuando llega a las 8 y nos damos cuenta de esa maravillosa sociedad que tenemos, volcada con los sanitarios, que son los únicos que están al pie del cañón ahí en primera línea. Dios haga que nos dure mucho y que nos ayuden a salir de esto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, a todos los oyentes que, como digo, nos están contando esta tarde qué ven a través de su cristal, desde su balcón. ¿Qué más, Rosa?
No todas las vistas son iguales, cambiamos totalmente de escenario y nos vamos a Tenerife.
Hola, buenas tardes. Yo os digo que desde aquí, desde mi terraza, a mano izquierda veo el Teide, que tiene un poco de nieve. Y a mano derecha veo el mar y tengo unas vistas preciosas, porque veo parte de la montaña llena de casas y verde. La verdad es que tengo una vista privilegiada. Venga, buena tarde para todos.
Qué bueno. Pues disfrútala, querida amiga, que nos das mucha envidia
desde
tener
luego
esas vistas, ¿eh?
Sí, bueno, ¿y cuánto estamos echando de menos ir a nuestros parques, sobre todo los más pequeños?
Estoy atrás del cristal, mirando el parque, enfrente de casa. Está cerrado con una cinta para que no vayamos al parque y no salgamos de casa, para que no nos contaminemos del coronavirus. Y espero que pase rápido. Gracias y hasta luego. Fran de Calatorau.
¿Qué dije al final?
Fran,
es que no había escuchado. Fran, bueno, Fran, un beso enorme de todo el equipo de la tarde. Mira, en un ratito vamos a hablar, lo decía yo a las 3:30, ¿no? Hay dos colectivos que yo creo que nos están dando un ejemplo tremendo. Uno son los mayores, porque a pesar de ser uno de los colectivos más vulnerables, en muchos casos no pierden el sentido del humor. Y otros son los niños, Rosa, los niños pequeños, también los adolescentes, ¿eh? Que llevan ahí en casa confinados. Y nos están dando, yo creo, una lección a todos. También hay sus problemillas. Vamos a tratarlo enseguida también en la tarde aquí, para que nos den algunas ideas y algunos consejos, ¿no? Para esas familias que a lo mejor no lo están pasando tan bien. Y algo más que tienes,
pues,
por ahí,
venga,
¿verdad? Más
nos vistazos. Vamos a Zaragoza.
Hola, buenas tardes. Estoy haciendo bicicleta estática en estos momentos. Ahora está muy nublado, con posibilidad de nieves. Estoy en la zona sur de la provincia de Zaragoza, que limita con Teruel, porque estamos en nivel amarillo de posibilidad de nieves, y es un cielo espectacular. Detrás, justo de esa sierra, está lo que es la zona de la famosa Laguna de Gallocanta, que es un espectacular. Saludos a la gente desde Daroca, provincia de Zaragoza. Saludos
sitios
a la gente.
¿Qué sitios más bonitos, Pilar?
Y qué bien descrito, además, ¿eh? Con el tiempo y todo lo que está pasando. Por cierto, hablando del tiempo, tendremos a nuestro hombre del tiempo, Jorge Ocina, también dentro de un rato, para que nos diga eso, el frío y la nieve, que por lo visto llega ya. Nos puedes dejar tus mensajes, recuerda, en el 607-15-0602, 607-15-0602. Esperamos tus notas de voz.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el aceite de oliva virgen extra y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Acabo de terminar una videoconferencia con 7 de mis alumnos, en los que hemos estado, pues, resolviendo los ejercicios que yo les había enviado. Utilizamos también todos los recursos que tenemos, incluso personales a nuestra disposición, como ordenador, tablets, iPads, teléfono móvil, para intentar adaptar las explicaciones a la discapacidad de cada uno de los alumnos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/mi periódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/mi periódico.